Hagan como los tres chiflados.
¡Olis!
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 En el capítulo anterior hicimos como un eco juntos.
Sí.
Vale, bueno,
vale,
es verdad.
Va de nuevo.
Lo que pasa es que estamos como ahí, bueno, viste, aceptando.
De última, vamos en filita, que empieza con los 3, 2. Y...
Dale, hacemos así en trencito.
De una, de una.
¡Olis!
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 Bienvenidos al nuevo episodio de...
¡Monster del Closet!
Tanto tiempo, ¿ah?
Sí, han pasado 84 años.
Y casi un literal, poco más, sí.
Literal.
Es que
sí,
en el medio nos agarró la marcha del orgullo sobre la marcha. Y todavía tenemos que hacer muchas cosas.
Pero bueno, así como... pidiendo, no sé si pidiendo disculpas, pero como volviendo, remediando.
Poniéndonos al día.
Esperamos que en la parte del mundo donde escuchen esto hayan marchado en la última marcha del orgullo.
Sí, además y, pues esto lo pueden escuchar en cualquier momento.
No, y además que si no son de acá de Mendoza, igual pueden ver toda la marcha buscándonos en el Instagram, Marcha del Orgullo Mendoza, y ahí van a poder ver todas las fotitos.
Exacto, que hay fotos hermosas que han salido.
Y si son de Mendoza nos pueden ver la cara también.
También, de una.
Bueno,
suena raro eso.
No sé.
No quiero que me vean la cara.
Ese día particularmente mi cara estaba roja como un tomate, porque tomaba 500 litros de agua. Así que mi cara evitala.
Ahora está fresquita, igual estás tomando algo lindo, algo rico.
Sí, bueno, bien. Eso, recordemos dónde estamos.
¿Qué estamos tomando primero? ¿De dónde?
Estamos en Christopher.
En la calle Espejo 142 de Ciudad de Mendoza. Que como está empezando el calorcito, ya no falta nada para el verano. Hemos cambiado la cortesía del cafecito del cuarto más bócero.
El manchado
por 2 jugos de pomelo y 2 naranjas. Que como
está zarpado,
riquísimo encima. En unas copas que, bueno, no las pueden ver, digamos, ahora.
Pero véanlas en las redes de Monster de Closet, porque vamos a subir fotitos.
Tal cual, mansas copas y mansa producción y manso juguito natural.
Pero el detalle de las bombillas.
Man, me encanta. Que son, tienen, como base tienen el color negro y tienen colores, digamos, de la bandera del orgullo. Rojita, amarilla, verde, azul.
Así que ya saben, tienen que venir a Christopher a tomar un juguito, un café, lo que quieran. En la calle Espejo 142 de Mendoza.
Y es el lugar donde estamos grabando en este momento, como hemos hecho toda esta temporada, estamos grabando el podcast. Y que creo que también puede servirnos como puntapié del tema que vamos a hablar ahora.
Tal
porque
cual.
Christopher justamente es alianza, es aliades. Alianza suena muy feo.
Suena político. Feo.
Sí, aliades.
Sí,
son aliades de la comunidad. Porque vamos a hablar de eso. Hoy vamos a presentarles, esto es muy de... las cocineritas me recuerda de Utilísima. Las instrucciones para ser aliade. Ahora te toca a ti.
No, viste como decían en Utilísima satelital. Bueno, señora, ahora que está del otro lado en su casa, siga los pasos atentamente.
Y otra que también.
Y la vieja decían, anotando ahí: No me voy a perder nada.
Y otra que decían también: bueno, esto puede pasar, estamos en vivo. Cuando se rompía algo.
Me encanta.
Acá lo que vamos a romper son los moldes. Ah, tenía que decir algo.
Bueno, pero podríamos empezar definiendo qué sería aliade, digamos.
Sí. Bueno, vos qué preguntas debes responder.
¿Yo?
Sí, que tenemos de fondo la licuadora.
La que pregunta responde.
Bueno, yo creo que para mí aliade es como con esa persona o esas personas o grupalidad que tienen ciertos privilegios y que además están en un lugar de poder, por así decirlo, y que esos privilegios y ese poder lo usan para realizar apañe, por así decirlo, y ser un espacio seguro para aquellas personas que no disfrutamos de esos privilegios y de ese poder.
Bien, sí, me gusta, porque ahí incluye incluso personas que formamos parte de la comunidad, que lo mencionamos antes de grabar el podcast, que no solamente personas héteras pueden ser aliades, sino también nosotros mismos, porque somos aliados con otras partes de todo este de esta diversidad que conforma a la comunidad LGBTQ+, y en especialmente ese más, que es el menos visible.
Sí, tal cual.
No vamos a ser tan, ¿cómo decirlo?, tan teóricos.
No.
Vamos a hablar un poco de nuestras experiencias también, pero yo quería literalmente hacer estas instrucciones para ver qué requisitos o qué cosas deberíamos encontrar, o que, pero desde nuestra opinión, obviamente, en estas personas que son aliades o que aspiran a ser aliades. Aunque también, bueno, me voy a incluir, yo también soy aliado, en cierto punto. Porque yo me acuerdo que antes de empezar con todo esto del activismo, tenía como ciertos prejuicios con las personas bisexuales, por ejemplo, uh-huh. y hoy en día trato de darles más visibilidad, cuando pueda.
De una. A mí también creo que me pasa lo mismo, de tener ciertos prejuicios y que después, bueno, a medida que también uno se va desconstruyendo,
claro.
y va conociendo otras realidades y va incursionando más en estos temas, te vas dando cuenta, digamos, que bueno, que por ahí reproducimos conceptos y tenemos actitudes que no están piolas. Y sí. también eso, como la visibilidad.
Claro, y también y tenés razón eso, de, porque muchas veces suele mucha gente tildarse de tibia.
Ajá.
Cuando no decís nada. O decís, bueno, yo no estoy haciendo problema, a mí no me joden, a mí no me están jodiendo, así que yo no voy a meter. Pero el hecho de no hacer nada y de ser tibio, tibie, es una razón de darle más lugar a esa violencia y discriminación que está pasando. Entonces, como, bueno, sí. si yo estoy ahí, no puedo quedarme callada.
Dante Alighieri lo dijo: el último círculo del infierno reservado para aquellos que mantienen su neutralidad en los tiempos de crisis.
Más claro, chaleado.
¡Qué memoria! ¿Cómo te acuerdas de esa frase? Cierto que era nuestro... Wikipedia.
Claro, el comunicador sacándonos todo.
No, y que además también, bueno, a esta frase que mucho repetimos, el hecho de que si vos no haces nada, sos cómplice también.
Claro.
Sos cómplice pasivo. Por así
decirlo. Bueno, podríamos...
hay gente que le gusta como que ser pasivo.
Y porque, por ejemplo, hay gente que es cómplice de forma activa, digamos, como que tiene que ver, digamos, tal vez con las acciones,
sí.
digamos, que pueden llegar a hacer daño a otra persona. Y hay cómplices, digamos, que son pasivos, como por ejemplo la gente cuando ve que alguien, digamos, no se le están pegando en la calle, por ejemplo, y no hace nada.
Claro, y mira
no
para otro lado.
Claro, no saca fotos ni nada, pero no hace nada. Sos cómplice porque estás viendo que están sí. lastimando a una persona, bien. Más allá de que vos digas, bueno, pero yo no le hice nada, en realidad sí le hiciste algo, digamos, porque no hiciste nada.
No digo que sea siempre, pero generalmente suele pasar porque esas personas también tienen miedo. Pero mientras más personas nos animemos a remarcar que eso está mal, creo que va a ser más fácil después para el futuro de darte cuenta, bueno, en esto tengo que hacerme cargo, por más que no me interpele a mí, y de que pase menos.
Creo que también en el caso, lo voy diciendo como algo más a mi diccionario lógico, que lo entienda, algo como un movimiento, el decir, dar la visibilidad de lo que está pasando, dar la visibilidad tanto como movimientos LGBT como feministas, a que lo que uno considera bien o que se puede cambiar para mejorar siempre, tiene que tener visibilidad. Así como en el caso, lo digo como una experiencia más que como un paso para ser aliada, tengo mi otro grupo a la par, tanto de ustedes, que ustedes son mis amigos, que son todos paquis, que hace unos días Sila también los conoció, y tranquilamente saben que tienen su amiga lesbiana, porque tienen claro. su única amiga lesbiana, y es lo mejor...
Hasta que se demuestre lo contrario.
Jamás. Jamás del lado de los paquis. Pero es eso, decir, en mi caso no hay pasos, pero hay como personas aliadas a mí, que son mi círculo íntimo de amigos, de los cuales todos son como hombre y mujer cis, entonces como no hay un lenguaje inclusivo.
¿Y pero ¿son todos héteres o la mayoría de héteres?
Son mi grupo de amigos paquis.
Claro.
Mi amigo paquis,
pero
es paquis,
no,
lo que sea.
No hay alguien ahí curoseando ni nada.
No, okay. Son mi círculo de amigos paquis, entonces como que yo lo tomo más por ese lado de los pasos, uh-huh. el decir que son mis amigos y tienen su amiga lesbiana, que yo tranquilamente puedo tirarme arriba de ellos, abrazarlos, darle un beso en el cachete, mañosearlos, y ellos van a quedarse tranquilos de que no va a pasar nada, porque saben perfectamente que no va a pasar nada. Pero sí me ha pasado de que a veces cuando amigas de mis amigos, yo estoy como así abrazado o echado arriba de ellos, como que miran raro. No sé si juzgan, pero miran raro. Entonces como nosotros nos miramos con mis amigos, nos matamos de risa y es como... Y mis amigos dicen, ella es mi amiga Torta, él es mi amigo Paqui, nunca va a pasar nada, quédate tranquila, amiga. No te lo voy a sacar ni nada.
Siento que tal vez esa mirada...
Eso ya tiene que ver con los celos de esa persona.
No,
no,
no
sé si celos.
Siento que puede ser una mirada
hasta
morbosa, como en la mente diciendo, una lesbiana que se abraza con un paqui.
Claro,
no tan lesbiana.
El momento perfecto para un video.
Claro.
Sí, exactamente. Lo
veo
más así
como
una mirada morbosa.
Ni algo de apropiación de decir, me estás quitando al chabón. Claro. Y en pedo, es mi amigo, nada más, es el amor de un amigo. Pero yo lo veo más por eso, del lado de las experiencias, que sí. Es como un, como venís diciendo el tema de los pasos, yo lo veo con más de eso. De decir cómo vas aprendiendo, cualquiera del significado de lo que vayas a decir, siempre va a ser un aprendizaje. Y mientras se pueda buscar un punto medio, está buenísimo.
Sí,
¿sabes qué? ¿Sabes qué me parece a mí? Que para ser un buen aliado, el primer paso tendría que ser asumir intelectualmente, o sea, como tomarlo como una idea rectora de las formas de hacer las cosas, de desenvolverse en el mundo, asumir el hecho de que las personas LGBT siguen bajo discriminación en muchos ámbitos. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que no podemos comprometernos a la acción si no nos interiorizamos en una idea motivadora para esa acción. Es decir, no podemos simplemente ir a salvar el mundo si no tenemos una idea de lo que es justo o injusto. Yo creo que un primer paso sería el paso intelectual de asumir qué ocurre. Porque ponele, he escuchado a muchas personas que supuestamente eran aliadas y qué sé yo, asumir que, bueno, ¿para qué siguen reclamando? Y qué sé yo, si eso de los derechos que faltaban ya está, ya se consiguieron. Y las personas,
sí, como que hay una, como que hay una, ¿cómo decirlo? Como un mito, creo, un mito de esto de como que ya no es los años 80 y 90 donde te agarraban en la calle y te fajaban, digamos, en frente de todo el mundo.
Veces, por ejemplo, la frase de que ya no importa tu orientación sexual, ya no importa tu identidad de género.
Pero hoy en día, como la policía, digamos, lo sigue haciendo, pero no tanto como antes, pero no significa que no siga pasando, y que además hay otro tipo de violencias. Ahora se agregan, digamos, la violencia simbólica, las violencias institucionales, digamos, la violencia mediática y todo. La violencia laboral. De esto, de que, bueno, este mito de decir, bueno, ya no son esos años, porque siguen reclamando, y es porque seguimos reclamando porque siguen ocurriendo este tipo de cosas, solamente que en el, digamos, como más hacia adentro. Y como que no, como que por ahí a veces cuesta visibilizarlo, por también por miedo, digamos, porque ¿cuántos de nosotros nos ha dado miedo de, no sé, al momento de ir a buscar un trabajo y que no nos lo den por ser lesbiana, por ser, digamos, gay o por ser una persona trans, por ejemplo?
Claro, y aparte sigue pasando de todo eso me queda resonando la palabra miedo. Por más de que pasen los años, por más que se cambie y evolucione para bien, para mal, un montón de cosas, siempre se recalca y se pide el tema de que no tenés que tener miedo, pero al final siempre se tiene miedo.
De todas formas, yo creo que hay que entender también el miedo que moviliza y el miedo que paraliza. El miedo que moviliza es el que tenemos nosotros, porque no somos personas que vamos libres por la calle siendo quienes somos. Miedo tenemos, pero eso no nos detiene. En cambio, ese es el miedo que les paraliza, diciendo, no, prefiero no hacer nada para que no me pase nada a mí. Pero no terminan de entender que hay personas que no vamos a poder evitar ser quienes somos, y ese peligro lo vamos a tener siempre.
Totalmente.
Y si bien no es tu responsabilidad que hagas algo por nosotros, pero que no hagas nada nos está poniendo en un lugar más peligroso todavía. Ejemplo, ahora lo que pasó en Rusia, cómo han retrocedido, de que ahora hay represión, están prohibiendo un montón de cosas, que ahora, por ejemplo, en espacios que eran abiertamente LGBT, los están cerrando, los están metiendo presos.
Que encima ya tenían una política de la no visibilidad. Y bueno, lo que pasó también en Qatar, que fue, digamos, en el Mundial, que, bueno, por ejemplo, ahí volviendo al tema de los aliados, yo creo que una de las cosas que también hay que, al momento de ser aliade, creo que primero hay que conocer tus privilegios.
Sí.
Cuando vos conozcas tus privilegios, creo que esa es la base de todo para entender otras cosas. Es decir, bueno, yo te cuento con estos privilegios, soy una persona privilegiada, valga la redundancia, y entender que hay otras personas que no van a tener esos privilegios. Obviamente por ser una persona hetero cis, que más allá de que no cumplas la heteronormatividad al 100% como lo dice la sociedad, pero sí cumplís un 50% que te beneficie, que te pone en un lugar y una jerarquización por encima de otras personas que no respondemos a esa heteronormatividad, por el simple hecho de no ser heterosexuales, y ni hablar, digamos, si son una persona trans, por ejemplo, que ahí creo que entra cuando, bueno, las aliadas LGBT, que no solamente las personas hetero pueden ser aliadas, sino lo que vos decías, decir, bueno, en nuestra comunidad también hay personas que contamos con ciertos privilegios, de, bueno, por ejemplo, esto de ser una persona cis LGBT, digamos, o sea, entendemos, digamos, toda la violencia que ejercen, digamos, sobre nuestra comunidad trans, Y por ejemplo, he conocido muchas aliadas que están en lugares de poder. Por ejemplo, no me acuerdo el nombre ahora, pero es un nadador olímpico que ganó, digamos, la medalla de oro en las últimas, sí. Digamos, los últimos.
Los Juegos Olímpicos.
Que bueno, él creo que vive en Londres, si no me equivoco, y él hizo un posteo de su lugar de privilegio. Se hizo famoso porque era quien tejía buzos mientras estaban las competencias, que no me acuerdo el nombre en este momento.
Sí, es un chico jovencito. Sí.
Bueno, él lo que hacía fue como vio tanta violencia, vendía porque sabía que sus buzos, aunque fueran lo más simples, se vendían a un buen precio, y toda esa plata que él juntaba la donaba para fundaciones que ayudaban a personas LGBT que vivían violencia. Y a su vez también empezó a pedir que, bueno, él lo dijo, que no va a ir nunca más a competencias olímpicas en países donde prohíben ser LGBT, uh-huh. por ejemplo. Y es una persona que, digamos, ocupa un lugar sumamente importante a nivel mundial, porque es el ganador olímpico, digamos, uh-huh. y que además eso, o sea, es una persona LGBT que podría decir, bueno, yo tengo mi vida resuelta, no. o sea, tengo plata y todo.
Creo que tenía 19 años, ahora millonario después de las Olimpiadas. Uh-huh.
Ahora, y encima están en ese lugar de poder, pero usa esto para visibilizar, es decir, esto está pasando, digamos.
Claro, ese es como el mejor de los casos en el que todos pedimos que pase como el espacio soñado.
Bueno,
pero
como
no
Florencia
todos a veces pasan. También no, como siempre hay como lo mejor que todos lo deseamos, pero a veces lamentablemente no siempre sucede y no siempre termina de la mejor manera.
¿Sabes qué? Me hacía acordar, Sila, esto de aliados dentro de la comunidad LGBT. El caso del actor Wentworth Miller, no crean que me lo sé de memoria, lo acabo de googlear. Menos mal que este podcast, que no sé de qué lo googleen. Es
pero
el
de.
No importa. El de Prison Break, no sé si han visto.
Sí.
Claro, él también hubo un momento que se negó a ir a Rusia para una premiación internacional. Justamente porque él es un hombre gay y decía, no voy a pisar un suelo donde es ilegal ser gay, a pesar de que él estuviera legalmente protegido para ir a ser premiado y tal. Él decía, en función, por no sé si se aplica el término sororidad,
sí,
con la comunidad LGBT rusa.
Sí, pero apoyo, algo así. Sí,
claro,
sí,
en apoyo, por ejemplo, él, en su momento Miller también dijo, yo no voy a ir, y no fue.
Sí, como muchos artistas también que no fueron a Qatar. Uh-huh. Por esto mismo, como Dua Lipa.
Bueno, ahí creo que entran también las aliadas, digamos, heterosexuales. Por ejemplo,
claro.
Bueno, Dua Lipa, Shakira, que también estuvo.
Creo que
también iba a estar ahí, ¿o no?
No sé, pero estaba en contra. Había mucha gente.
Sí, y un
que
montón
que
de artistas se promulgaron, digamos, sí. Por eso.
Tengan en cuenta los que sí estudiaron, como Maluma,
sí,
¿eh? Todo mal. Cruz.
Sí. Bueno, Maluma hace rato que tiene cruz.
Entre otras cosas.
Y ahí entramos en la contradicción de Irapino, y creo que es una otra condición del aliado, es desde el lugar de la posibilidad hacer lo que está a mi alcance. Por ejemplo, de decir, no se puede dejar a la gente sin trabajo. O sea, si tenés que ir a hacer tu show a un país como Pakistán y vas y lo hacen, porque los cantantes también tienen que trabajar. Es como, pero si tenés la posibilidad de dar un mensaje con tu ausencia o en el sitio o como fuera, ahí justamente evaluar las condiciones de posibilidad como para ser un aliado realista, porque si no caemos en el aliado idealista, que es como, no sé, un Malala Yousafzai, y no todos van a sobrevivir un tiro en la cara.
¿No fue el caso de Natalia Oreiro, que en Rusia había entrado, que viste que es una referente?
Sí.
¿Qué es lo que había hecho ella?
Se puso un buzo.
Estaba
en un programa de televisión.
Tenía un traje rojo y abajo el blazer tenía una remera con los colores del arco iris. Y en un momento se paró, se abrió el saco y mostró la remera.
Mira, qué coraje para hacer la imagen.
Sí, tuvo problemas por eso, y sabía que podía tener problemas, pero ella lo hizo igual.
Pero es que además el lugar que tiene ella en Rusia, ni siquiera las mujeres rusas lo tienen.
Mira.
O sea, mira la bandera que se puso. Bueno, a mí me gustaría que repasemos un poquito de estas cositas que ya noté, que me parece que vamos a tener como para que complementemos. Porque no hay... Por ejemplo, el primer punto que agregué es de ser imparcial.
¿El punto o punto? Leí punto.
Las dos cosas.
El punto del puto.
A ver, quería saber si estabas atenta. Ser imparcial.
¿A qué te referís?
¿Qué sería eso?
Como para empezar, cuando se trata de discusiones, debates, en conversaciones, primero, no te digo de estar a la defensiva, porque tampoco es bueno, pero sí de empezar a pensar de que no hay un solo punto de vista. Uh-huh. Y decir, bueno, están todos hablando de tal cosa. Y vos, por más que no formes parte de la comunidad, pero si te hace ruido que estén todos para ese lado, decir, mete el pero. Y decís, ¿pero qué pasa si tal persona que es gay o lesbiana o trans no piensa igual? Porque te van, lo primero que te van a decir, bueno, pero acá no hay nadie así. Pero podría pasar. Sí. ¿Por qué no meter esos temas en las conversaciones? Pensando que, bueno, estás en un círculo donde todos son héteros, entonces tienen la libertad de pensar como con esos privilegios. Uh-huh. Y en realidad hay que meter esos peros en las conversaciones.
Totalmente. Tal cual.
Sí, empezar a digamos, a como romper esos moldes.
Claro. Hay que cuestionar todo. Sí. Está nada bueno, hay que darlo por hecho, claro. Hay que cuestionar todo.
Está bueno para romper un poco esa cosa gregaria que aparece cuando nos juntamos con gente que son nuestros pares y son iguales a nosotros. Y ojo, dentro de la comunidad LGBT también, porque también...
Sí, bueno, pasa así, ¿verdad?
También hay prejuicios internalizados que decir también, meter el pero sí. Como para romper esa cosa gregaria, porque si no estamos justamente en manada.
Sí.
Y ahí en manada no se discuten las ideas, ¿no?
Claro, así en como manada. También existe dentro de la comunidad aliades, también hay como, no me sale la palabra, no sé si es esa, como una autodiscriminación a nuestra comunidad, como sí. No sé si es discriminación, pero un cuestionamiento de como mm-hmm. que si vos sos lesbiana o sos gay, en el más común de los casos, por ejemplo, no tiene que haber o no estaría correcto, porque lo he escuchado de personas ajenas, el aceptar a las personas bisexuales como decía Cero, o como que si sos sí. trans, no podés ser bisexual o pansexual o lesbiana. Es como, dentro de la misma comunidad...
No, estamos juzgando.
Estamos sí. juzgando todo el tiempo. Y hay que hacer mea culpa, porque a mí también me ha pasado a veces el tema de juzgar puntualmente a las personas bisexuales. Les mando un saludo. Pero es como soltera, eso dice. De que tenés que... todo el tiempo, más allá de que seamos aliados, tanto nosotros como afuera, toda la gente, todo el tiempo... Es un constante desconstruimiento. Sí. Eso es seguro.
Sí, bueno, sí, tal me diste cual. El pie para el siguiente punto.
Bien.
Con la N la dije. No suponer identidades, géneros y orientaciones sexuales.
Muy importante. Bueno, creo que va muy en la mano con lo que recién dijiste de meter el pelo, de no suponer que todos sean heterosexuales, por ejemplo. Y además bueno, creo que va
en
la mano.
En este caso, igual lo decía de. Si me estás criticando a mí, claro. Digo que si son en un círculo donde vos ya sabes que todos son heteros. A eso me refiero que son un círculo de amigues, de familia.
Sí, pero siento que igual porque es como poner estática la orientación sexual. No, sí, puede haber alguien en el closet y además es como tomar que la sexualidad es estática, cuando en realidad es algo dinámico, que tal vez en un momento de tu vida, no sé, pensaste que eras heterosexual y después te diste cuenta que no. Que podías como salir de ese espectro. Me parece que lo mejor es como nunca asumirlo, como siempre dejarlo abierto, decir bueno.
Claro, yo creo que hay un buen ejercicio que es de, ya que no pensar a través de las expresiones de género de las personas, es no asumirlo en absolutamente nadie.
Tal cual.
En nadie. A donde vayas, directamente pensar como que todas las personas, a mí igual me pasó algo raro, pero yo empecé a dar clases de inglés este año. Y el primer día que les pedí a mis alumnos que se presentaran con nombre, les dije que me dijeran, que les pedí que me dieran sus pronombres. Y la forma en que me miraron, me dije, son todos paquis. Porque era la primera vez en su vida que le pedían eso. Pero dije, bueno, pero es un ejercicio mío, porque sí. Yo quería no quería ofender a nadie. Pero justamente les pareció raro. Digo, bueno, creo que también estuvo bueno que les parezca raro para que... Ojalá alguien me hubiera preguntado.
Y porque
qué
además
eso.
A partir de eso también se hacen preguntas. Uh-huh. A mí también me ha pasado claro. Cuando he dado talleres y todo. Pero bueno, volviendo un poco a esto, creo que esa pregunta va de la mano también con el hecho de empezar a preguntar los pronombres sí. De las personas.
Aunque sí. Vos creas que ya lo dice, porque a mí me ha pasado también de gente que usa muchos pronombres femeninos, uh-huh. Entonces yo los usaba con esa persona. Pero si vos les preguntás, me dicen, no, en realidad también me gustan los pronombres neutros. Y está bueno saberlo.
Ay, me hace acordar algo que me pasó una vez. Me parece que está muy bueno este consejo porque ahorra justamente situaciones incómodas para todos. Para todos, no sé si alguna vez les conté, yo una vez estaba en el estudio, cuando hacía el otro programa de radio hace como 2 años de haber sido. Y me había quedado en el estudio con un amigo, tenía 25, 26 años el chabón, yo tenía 21 creo. Y en un momento me dijo que si quería hacer algo a la salida del estudio, qué sé yo, le dije no, voy a salir con alguien, le dije algo así. Y ahí nomás fue como, bien, ¿quién es la afortunada? Y fue como, no es mujer, Mauri.
No es mujer cis.
Claro. Claro, no es mujer cis, así de entrada fue como que afortunado, respondiste.
Claro.
Como ahorrar justamente este consejo, ahorra esas situaciones donde vos quedas como, bueno, el aire quedó tenso.
Tal cual, tal cual. Bueno, está el concepto de la heterosexualidad obligatoria, como pretender que todo el mundo es heterosexual.
También.
Cuando en realidad no es así,
sí,
digamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, sigamos.
A ver.
No hacer oídos sordos ante insultos y o discriminación de los cuales sos testigo.
Entonces, bueno, lo que volvíamos recién, el, ¿cómo es que se llama? El cómplice pasivo.
Claro. Sí. No seas pasivo. Digo, cómplice pasivo.
Ser versátil.
¿Y sabes qué más? Ay, no sé si está en algún lado de la lista. Ponele, no ser doble discurso. Me hace acordar un chiste. Lo voy a compartir en nuestras redes.
Ah, no seas doble cara.
Claro, lo voy a compartir en nuestras redes a la imagen. Porque es una imagen de un ilustrador llamado Adrián algo, ¿cómo que se llama?
Vos nomás podés conocer eso, perdón.
Adrián algo.
Hace historietas muy buenas y hay una en la que hay un chico que está en la secundaria y muestra a todos sus compañeros riéndose. Le ha puesto un cartel que dice gay en la espalda. El chico lo saca, sonríe, se lo pone en el pecho. Y la próxima viñeta es todos diciendo, ay, qué creído, ay, necesita decirlo, ay, ¿para qué?
Claro.
Ahí por ejemplo,
no hay pija que le
bueno, a mí me ha pasado eso de que me cuestionen de si yo, ¿por qué tengo que decir que soy lesbiana? O sea, cada vez que me presento, ¿por qué no tengo que decir?
Porque quiero.
Claro, y porque además para mí es algo político, claro. Es una posición política. Para mí no es lo mismo que un discurso, por ejemplo, esto, que lo está hablando una persona heterosexual, que lo está hablando una persona que pertenece al colectivo LGBT. No es lo mismo.
Yo entiendo a las personas que no les gusta ser visibles con respecto a su sexualidad o gente que a veces, no sé si abusa, pero se aprovecha del cispassing de las personas trans por una cuestión de seguridad más que nada. Pero a mí sí me gusta ser la oveja multicolor a donde voy, porque sé que si hay lugares donde no hay estas conversaciones, ser yo el que pone la piedrita a decir, bueno, ya que ustedes están hablando al calzón quitado, yo les voy a traer preguntas, porque ¿por qué tienen que estar todo el tiempo asumiendo cosas que en realidad no son tan como ustedes creen? Simplemente que en su mundito y en su realidad están, pero no son tan así.
Para la gente que no conozca...
Es un peligro.
Perdón, para la gente que no conozca o no esté familiarizada, ¿qué es el término cispassing?
Cispassing son las personas trans que a simple vista parecieran que son cis.
Claro, que vos las mirás y nunca vas a dudar que es una persona trans, por ejemplo. Claro. Ese sería el cispassing.
Por cómo se viste, porque ella está hormonizada, simplemente porque su naturaleza así. Pero lo ideal es igual, aún así, preguntarle sus pronombres.
Tal cual.
Este te va a gustar, a vos, Sila. Si tenés información sobre ESI, sobre sexualidad o género, compartirlas de manera oportuna a la gente dispuesta a escuchar. Me estoy tratando
todo
de entender la letra.
Y es tu letra.
Es mi letra, porque la escribí rápido.
Todo el tiempo lo hago. Cada vez que puedo lo hago.
Bueno, eso está bueno también, porque es como de esto, de que decía yo, de meter en la conversación puntos de vista que hasta ese momento sentís que no lo estaban teniendo en cuenta.
Sí.
Bueno, listo, yo voy a venir y voy a traer más preguntas.
Me gusta.
Ahora enseguida voy a traer una contrapropuesta a ese igual.
Bien.
Ir a las marchas del orgullo sin llamar la atención, sino en plan de apañe.
Bien.
Porque sí, podés ir a apoyar, es más, fueron amigas mías a la marcha que son héteras, pero ellas fueron a acompañar. No se pusieron la bandera, no estaban al frente, no estaban apropiándose de nada, simplemente fueron a acompañar. Y eso tranquilamente ustedes lo pueden hacer, si ustedes sienten que, no, esa no es mi lucha, pero podés ir a acompañar y a hacer compañía, incluso a ayudar en casos de que hayan problemas de seguridad,
cual,
de violencia,
sí, cual,
que vos
cual.
Estés ahí es súper importante.
Bueno,
también.
Igual decimos, por ejemplo, en el Instagram de la marcha publicamos, sí. Digamos, si sos una persona cis-hetero que querés ir a la marcha, porque nada, la heterosexualidad también es parte de la diversidad sexual.
Tienes recomendaciones a tener en cuenta.
Tal cual, y en una de esas fue eso, como decir, bueno, anda, pero no ocupe los lugares, digamos, principales, o sea, como ubicarse en el tiempo y en el espacio.
No lleves una bandera que es el mejor aliado
del
mundo.
Tal cual. O bueno, la típica, como decir, no, es que yo también tengo un amigo gay, ya que lo digas,
sí.
Es raro.
Bueno, igual a mí me ha faltado eso cuando me dicen, es como si hubieras encontrado una aguja en un pajar. Y digo, ay, mirá qué loco, tiene un amigo gay. Y yo, ay, levantar una piedra y hay cinco abajo que están cogiendo. O sea, hay gays por todos lados. Que tengan.
Es una aguja en un alfiletero, ¿no?
Lo importante, y que siento orgullo esa persona que dice que tiene un amigo gay, es que diga, y he, que ponga punto y coma, y he aprendido mucho, que diga además. Porque tener amigos gay, todos tenemos amigos gay.
Claro, porque en esa oportunidad uno no puede como que callarse ni enojarse con la otra persona. Sí, reírte y decirle, bueno, manso, mirá, seguramente que tu otro amigo gay conoce una banda de amigos gay y yo soy una persona gay. Así que automáticamente vos te convertís en aliada, claro. Y ahí como que le explotás el bocho a la persona.
Ay, mira, qué curioso.
Y queda re loco.
Yo creo
yo
que
tengo un amigo heterosexual.
Vale.
Ay, qué loco, claro. Nunca había conocido a alguien así.
Yo, claro. creo que en esos casos una buena imagen para que puedan como tales copiar y aprender es Otis. El, digamos, el personaje de Sex Education, con su amigo, que no me acuerdo en este momento el nombre,
sí, yo tampoco.
Que es un buen amigo heterosexual.
Ay, hermosa esa amistad, Eric. Hermosa esa amistad,
sí,
me encanta.
Sí, sí, tal cual. Creo que ahí
llega tarde, pero acompaña a la proyección, ¿sí?, de Rocky Horror Picture Show.
Y en la última temporada como que
spoiler.
Es como que, digo, en el resumen, de como que él aprende más lo que es tener una amistad con una persona LGBT y lo que es re importante
y
para él.
Además,
tal cual. Creo que es una buena imagen que puedan tener como referencia.
Y como algo, no para tener en cuenta, pero como sí para darte, no tomarlo, pero sí darse cuenta, de decir, en esto yo puedo apoyar del lado en el que yo estoy como persona heterosis, ¿cómo puedo apoyar?
Tal cual.
Bueno.
Número, ¿cuánto?
No sé, ya perdí los números. Incluir perspectiva de diversidad en tus actividades sociales. Por ejemplo, si haces deporte, si haces una actividad artística, lo que sea, ir y meter ahí cositas que sean LGBT.
Mira,
o en las conversaciones.
En el, perdón, que vos mencionaste deporte, el grupo de deportes Warpes que se encuentra en Mendoza,
que ellos tienen, que no solamente es para personas LGBT, sino que es para todo público.
Es el primer equipo,
simplemente que es un lugar seguro, principalmente.
Claro, tienen equipo femenino, mixto y masculino, no importa tu género, nada.
Sí,
así
personas
no
binarias también.
Totalmente, persona trans, ahí. Así que, y es el primer equipo o asociación de deporte, rugby, voleibol, por el momento, Diversidad de Mendoza.
Sí, tal cual.
Y que estuvieron presentes en la Marcha del Orgullo.
Claro, yo menciono, por ejemplo, esto de, a ver, yo también soy friki, voy a eventos como el Melotaku, que van gente que le gusta el anime y qué sé yo, y me volví de loco que el domingo, que fue también después de la marcha, había mucha gente LGBT que no necesariamente tenían que ir con la bandera, pero había una presencia disidente.
El radar.
No tanto eso, sino, por ejemplo, a ver chicos vestidos de Lolita y cosas así, como uno, mira, hay diversidad sin tener que estar yendo a lo obvio.
Claro.
Y está bueno que haya acá, porque había gente que se sentía segura también así.
Sí, mira.
Y además que les decían, ay, ¿me puedo sacar una foto con vos? Digo, qué lindo que encima lo aprecien.
Tal cual.
Bueno, consumir contenidos LGBT más allá de las tendencias. Porque
buena,
hablaron de Sex
esa.
Education, y yo no tengo nada en contra de la serie, pero mucha gente la vio porque estaba de moda.
Sí, bueno,
y hay
como
otras
Heartstopper también.
Hay muchas series que son muy buenas y no son tan conocidas que podrían también consumirlas. Y no hablo solamente de series, hablo de artistas también.
Sí.
De música, de, no sé, de ilustradores, de influencers, de que no solamente sigas porque sos paqui, vas a seguir gente paqui en las redes.
O sea, que en tu Instagram, cuando lo abras, empieza a ver algo, digamos,
claro,
más diverso, por ejemplo.
Claro, como el algoritmo que te sugiera cosas nuevas.
Tal cual.
Es una forma también de ir aprendiendo un poco, porque esas personas probablemente van a decir información que vos no tenés, pero que necesitás, con sus contenidos.
Bien.
Una más. Sigo. No apropiarse de luchas y ser el lugar de expresión a las voces pertinentes. Y acá me voy a meter dentro de la comunidad. Porque han habido casos de, no el mío, pero han habido casos de hombres cis, pero gays, poniéndose al frente de luchas trans.
Tal
y digo, ahí vos tenés que reconocer de que no es tu lucha. Si sos aliado, dale el lugar a quien tiene la voz. No te hagas cargo de una lucha que no es tuya, por más que sea en el LGBT, porque te estás apropiando de algo que no te pertenece.
Tal cual.
Y eso no es
ser
aliado.
Y porque además contás con privilegios que la comunidad trans no cuenta.
Y le estás
robando su visibilidad.
Estás callando voces, justamente.
Tal cual.
Entonces hay que saber cuándo hablar y cuándo no. que sí, quedan tres. Si te comprometes en educarte al respecto, investiga. No esperes que las disidencias te expliquen todo. Porque hay gente que cree, ay, mira,
no preguntes,
yo no sé
de Google.
Claro, eso. No respondo lo que está en Google.
Porque no, sí, y que además yo no tengo también responder incita preguntas. A que seas una persona, digamos, un aliado activo.
Claro.
De decir, bueno, a mí me interesa esto.
No conformarte
a...
con lo que crees, claro, con lo que supones, sino que tengas el culo lleno de hormigas para preguntar.
Me ha pasado
claro,
muchas
lo voy a buscar
veces.
Y de última lo que me genere dudas, bueno, pregunto, digamos, pero creo que va de la mano con sí. Lo otro también, de empezar a consumir contenido uh-huh. LGBT, porque eso es lo que te permite educarte también.
Claro, a mí me ha pasado, por ejemplo, un par de amigas heteras, o amigos también, que me dicen, mira, te voy a hacer una pregunta, porque yo no entiendo, y era algo muy básico, ¿cuál es la diferencia entre trans y cis? Digo, yo voy y te voy a explicar, no tengo ningún problema, pero tranquilamente eso lo podés googlear. Te va a quedar en el historial y Google no te va a ofrecer otras cosas para...
Pero sabes que también qué puede ser, yo pienso del lado de mis amigos, del lado de afuera, porque en su momento cuando... Yo era Paqui, no era Paqui curiosa. Me pasaba que había momentos en que yo me cuestionaba y googleaba porque me daba vergüenza preguntar. Me daba como que, no vergüenza, pero como que yo me la sabía toda. Entonces, porque soy re copada, no lo voy a hacer y no te voy a preguntar, por eso
está
googleo.
Bien. Bueno, yo
hay que
por
pensar,
el
hay
medio.
Que ponerse el de los dos lados. Por
tenés
más
razón.
Que capaz que no pienses, no creas o no hayas estado. Siempre hay que estar de los dos lados.
Tenés razón.
En eso de no suponer ni asegurarte nada.
Bueno, apostemos por un punto medio. Preguntar cuando hay que preguntar.
Exacto.
Y cuando hay cosas que sí las podés buscar, buscalas. Porque
claro.
Están, hay mucha información en internet.
Claro. Y
para
también...
mí primero busquen y después pregunten.
Claro.
Que
yo...
pregunten con las dudas ya investigadas.
Yo creo que pondría el preguntar con respeto y lo pertinente y buscar... lo necesario y
hola.
Lo que realmente sea un desubique, bueno, si querés buscarlo, si no, no sé, tipo, che, cero, una mujer trans tiene pito, como que
claro.
Bueno, esas cosas ponen ahí, ya
yo
estás contando más desde el morbo que desde el respeto.
Hay alguien que te interese,
claro.
te puedo presentar si quieres.
Ahí ya estás preguntando más desde el morbo que desde el...
Claro,
o así también,
claro,
como
claro.
Hace poco, en el diccionario de la Real Academia Española, se incluyó el término no binario,
uh-huh.
Si bien es una sola oración corta, donde dice que no se identifica con femenino o masculino, el término no binario es más grande.
Es mucho más amplio.
Es más amplio.
Sí.
Entonces vos decís, bueno, te pueden decir del lado de desconocimiento, nosotros le podemos decir ignorancia, que nosotros sabemos, mira, esto me dice lo que significa no binario, pero me están diciendo que falta más información. ¿Vos me lo podés explicar? Sería como una
bueno.
Situación que vos decís, bueno, está, pero es una sola oración, que son tres cosas, pero me queda corto. Es como que tengo, pero ¿por qué te dice que las personas no binarias se identifican con el lenguaje inclusivo? Y
tal
acá
cual.
No lo dice. Eso puede ser el cuestionamiento de la persona
cual,
que
está
no
bueno.
Se lo decimos,
gusta,
sos un ignorante.
Me gusta.
Una cosa así.
De una, sí.
Mira qué linda cachetada que nos has dado.
Ajá, mal, de una. Pero,
bueno.
Sí, creo que van en trabajo y la paciencia, pero también que la otra parte entienda que, bueno, nosotros a veces como por experiencias anteriores, que bueno, el cuerpo tiene registro y todo, a veces como que cuando nos preguntan nos ponemos medio a la defensiva, porque
sí.
Cuando nos han preguntado
es
ha sido por
veces,
medio desde la morbosidad, digamos.
Sí.
No por una cuestión de que realmente les interese, o a veces te preguntan porque, no sé, no tenían nada más que preguntar y te preguntan y después vos ves que hacen posteos que no tienen nada que ver,
sí.
Pero es verdad lo que dice Pablo, decir, bueno, no todo el mundo es así, hay gente que realmente tiene ganas de interiorizarse para no generar daño porque tiene ganas de desconstruirse.
Bueno, esa gente que tiene ganas de construirse, nosotros igual un poquito, si queremos, si tenemos ganas, tenemos un poco la responsabilidad de ejercitarles la curiosidad, no darles todas las herramientas porque también tienen que saber dónde buscar. Sí les podemos decir, mira, esto y esto, lo básico, y que eso, que ejerciten la curiosidad y que quieran saber más hasta qué punto quieren saber.
Uh-huh.
Me quedan dos nada más. Una que es un poco relacionada con una de las anteriores, que es no hacer caso omiso a la violencia,
uh-huh.
Pero creo que tiene que ver también con, en caso de que vean un caso, perdón, valga la redundancia, en cualquier momento que vean un caso de violencia, de donde hay víctimas, que lo más probable que sean personas LGBT, en lugar de mirar para otro lado, pueden pedir ayuda, pueden llamar a la policía, pueden filmarlo y hacerlo viral, pueden ir, y no sé si quieren meterse ahí entre la si puedes ligar una piña, pero algo podés hacer. Pero si mirás para otro lado, sos parte del problema también.
No, y que además eso, que vos sabes que pues sos una persona que tal vez, ponele que no te puedas meter, pero que puedas, digamos, ser su lugar, el lugar seguro, digamos, para esa víctima, de poder acompañar, no sé, al hospital, o claro, acompañarla con la policía, después acompañarla tal vez a hacer la denuncia.
O el solo hecho de que si vos ponele, en el caso de lo que vos decís, esa persona que fue y que estuvo presente, como se le dice en término testigo, no quiere realmente ser testigo ni acompañar a la persona y decir, bueno, mira, yo lo filmé, yo lo grabé, toma, te doy mi teléfono y te paso el material. Porque también en eso hay como que buscar las distintas situaciones de lo que pueda llegar o no ocurrir. Decir, bueno, a mí me ha pasado no en situaciones de violencia, pero así como en casos como que llaman la atención, de decir, yo no quiero estar presente, lamento por esa persona que sufrió, pero yo tengo mi celular, tengo todo esto grabado, tengo fotos, toma, con eso yo ya soy un aporte para lo que está ocurriendo. O sea, sí, como que se puede abrir un montón de situaciones y posibilidades que aporten a lo que está ocurriendo y decir, bueno, mira, yo no quiero estar presente, pero bueno, filmé todo, hice una transmisión en vivo, lo que sea, le saqué una foto a esa persona, toma, te doy a mi disposición mi teléfono. Que todo el mundo tiene una tiene teléfono con cámara y, cual, y filmadora.
Tal cual.
Así que también puede ser esa posibilidad.
Bien, y me queda un punto, el último, a ver si están de acuerdo.
A ver.
Yo creo que sí, obvio que sí.
No asumas.
No, porque les conozco a ustedes. Acompañar en procesos de salida de closet y transición de género. ¿Por qué lo digo?
Porque muy importante. Hay gente...
Como diría una propaganda conocida, ¿estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo.
Y además yo creo que es hasta una obligación moral. Que
sí,
lo,
como... pero ¿cómo? Ahora quiero hablar del cómo. Porque hay gente que cree que por salir del closet o cuando te dicen que van a transicionar, que se van a hormonizar o que simplemente van a quieren que les cambien el nombre con el cual se le están dirigiendo, lo que sea, no hacerlo con lástima, no hacerlo como consuelo, no es una persona que le acaban de romper el corazón.
No, yo creo que va, yo creo que la caña y el acompañamiento tiene que ser desde el empoderamiento hacia la otra persona.
Y la empatía.
Decir, claro, yo la acompaño, pero no la voy a minimizar e invisibilizar y tomarla como, bueno, va a ser un proceso duro, va a sufrir un montón. Sí, pues posiblemente sea un proceso duro y también sufra, pero creo que siempre tiene que estar eso desde el lugar de acompañamiento, mm-hmm, y que siempre la persona que tenga el poder y el empoderamiento sea la persona que está viviendo, digamos, sí, ese proceso.
Sí, de dejarle en claro a esa persona que el vínculo va a ser el mismo, si es tu amiga, tu alguien de la familia, decirle, bueno, para mí no cambia nada, yo te voy a seguir queriendo y en lo que necesites yo voy a estar. Con eso es suficiente para que esa persona se quede más tranquila,
sí,
y que si te está contando algo, no es porque se sienta obligada, sino porque está en confianza.
Exacto.
En realidad, el hecho de salir del closet creo que cada vez debería ser menos necesario, pero quien lo hace por esto de querer compartirte algo íntimo.
Sí.
Pero quien no lo hace, está bien también, porque es como decirle, mira,
es un proceso.
Para mí yo soy así, me gusta esto y esto, no te estoy pidiendo permiso ni nada, siempre te quiero que lo sepas, nada más.
Tal cual.
Porque así que hay distintas experiencias. Algún día podremos volver a hablar de salida del closet, porque esto lo hicimos en la primera temporada y ustedes no estaban, pero podríamos hacerlo.
De una, sí.
Porque hay muchas formas.
Sí.
¿Qué les pareció con esta lista?
Me encantó la lista, me gustó. Sí, bastante completa, la verdad.
El
bastante.
Sí,
sí, ahí me queda todavía porque sigo hablando.
No, me pareció bastante completa. Como sí, que creo que no le agregaría nada. Creo que tal vez lo que le agregaría a la lista es,
bueno,
la lista
bueno.
El de cuestionarte tus privilegios, que no lo dice, digamos, la lista esa.
Sí.
Pero sí me gustó.
Claro, creo
gustó
que
bastante...
eso porque la persona heterosis no tiene idea del lugar que tiene y el que posee. Eso lo vemos del otro lado, las personas que...
Yo creo que en realidad lo saben. Puede ser que hay un porcentaje
hay
que no,
que sí,
pero no lo quieren reconocer.
Pero no lo quieren reconocer, ese es el tema. Y además creo que otra de las cosas que también tienen que tener cuidado es cuando te dicen que a mí me ha pasado, como diciendo, ay, pero en mi círculo no pasa eso, como que en mi círculo son todos bravos, que aceptan, digamos, a las personas LGBT, que no existe violencia. Fantástico, o sea, ¿en qué mundo vivís? Hermoso. Y como que dice eso, como que no hay discriminación. Y claro, si sos una persona heterosis no te van a discriminar si perteneces a la comunidad, digamos.
Y otra cosa que me ha pasado a mí, cuando yo cuestiono los privilegios de personas así, me dice, bueno, pero yo no tengo la culpa. digo, nadie está hablando de tener la culpa, sino de que digo, vos podés hacer algo y no lo estás haciendo. Entonces, no es culpa,
es,
o sea, vos naciste con ese superpoder, digo, si no haces nada, es lo mismo que hacer algo en contra.
Claro, es como cuando dicen, no es que no quiera, no puedo, o viceversa. No querés porque no te pinta y porque te querés lavar las manos.
Sí, fácil. Porque estás en tu lugar de confort.
Esa
porque
es
hacer
palabra.
Algo es salir de ese lugar de confort, y porque además saben que el hecho de pronunciarte a favor de la comunidad LGBT o de ser un buen aliado traiga a cuesta, digamos, un montón de violencia, o que te empiece, o que esos insultos, que por ejemplo el típico como, bueno, no sé, sos un puto, qué sé yo, que antes iba destinado hacia la comunidad LGBT, ahora va destinado hacia vos.
Claro. Wow, hemos hablado un montón, pero era súper necesario que leemos estas cosas. Me gusta.
Muy bueno.
Sí.
Ya tenemos ahí. La vamos a compartir después también como lista de todas las instrucciones para ser aliado. Pueden empezar por cualquiera de estos. Incluso ustedes que están escuchando, a partir de ahora tienen la tarea de investigar cada vez más, si quieren saber cuáles son las fórmulas para ustedes para rodearse de personas, por lo menos que no sé si tengan que ponerle la etiqueta de aliade, pero sí personas con las cuales se sienten seguras.
Y bueno, y que compartiendo, digamos, el programa y los capítulos también nos dan visibilidad, que también te hace un aliado.
Y compartiendo este capítulo, tres posibilidades de ganarte el premio de que el próximo capítulo lo vas a escuchar gratis.
Dijo nadie nunca.
Bueno, pero es verdad, ¿cierto?
Sí, va a pasar. Es que cuando hacen los concursos, en el próximo capítulo te podemos mencionar.
Entregamos el premio el 30 de febrero.
Sentiste afortunada.
No, bueno, hemos hablado un montón. Descansemos la voz un poquito y además porque quiero arreglar el capítulo. No sé qué más podemos sumar, nada más.
Y bueno, que saludito. A lo que nosotros hablamos, que ellos o ellas den su punto de vista, tienen cosas.
De una, ¿qué agregarían a esta lista? Puede
o
ser.
¿O qué quitarían?
Acá abajo, escriban acá abajo.
Suscríbanse, denle like, activen la campanita.
Ahí vamos a estar publicando en el feed, seguramente el programa. Y que ahí pueden ir comentando como qué cosas agregarían o modificarían, digamos, esa lista.
Igual fuera de juego, lo que acaba de decir Pau es verdad. Si se nos escuchan por Spotify, por ejemplo, pueden activar la campanita, las notificaciones.
Ah, mira.
Nos pueden seguir, nos pueden comentar, pueden dejar comentarios en Spotify.
Lógico.
Ah, mira, no sabemos.
Sí, pueden dejar comentarios en Spotify.
Mira,
sí.
Bueno, vayan a comentar, vayan a comentar.
Vayan.
José lo ha hecho, que está acá de testigo. Estuvo acá escuchando, ¿sí? Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Esperemos que no pase tanto tiempo.
No. Ahora...
Yo soy Cero.
Yo soy Pauli.
Yo soy Sila.
¿Verdad? Yo soy Rodri.
No sé quién soy. No sé si estoy o no estoy.
Soy Meliade.
En un momento tuve un lapso mental.
Bueno, y esto fue...
Monster del Closet.